Y les doy la bienvenida porque estamos ya en ¿qué semana? Séptima semana del tiempo ordinario, ¿verdad? Y el día de hoy pues estamos celebrando la fiesta que vivimos ayer domingo, la fiesta de Pentecostés. Una fiesta muy especial para la iglesia porque sin el Espíritu Santo no estaríamos aquí. El Espíritu Santo es el protagonista de la iglesia, muchos santos lo han dicho. Y nosotros tenemos que aprender también que el proceso nuestro personal de seguir a Jesús no puede ser llevado a cabo si el Espíritu Santo no obra en nosotros. Nadie puede llamar a Dios Padre, ¿verdad? Dice la Escritura, si no es movido por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer a Jesús Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Pero esa lista la pudiéramos hacer muy grande. Muy grande. Nadie podrá salir adelante en muchas de sus actividades si no invoca al Espíritu Santo. Nadie le dará verdadero sentido y propósito a su vida si no experimenta la acción del Espíritu Santo. Ningún matrimonio va a sobrevivir adecuadamente sin la acción del Espíritu Santo. La relación entre padres y hijos, la relación de gobiernos y ciudadanos, no se va a poder llevar a cabo adecuadamente en paz si no es por la acción del Espíritu Santo. Sabemos que esa lista la podemos detallar y especificar de muchas formas, pero nosotros, los que queremos ser discípulos, tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. Y eso es en lo que estriba la palabra conversión. Significa en poner en práctica lo que ya escuchamos de la palabra en nuestra vida cotidiana. O sea, si implementamos la acción y la voluntad de Dios en nuestras vidas, tendrá que haber cambios en nuestras vidas. No hay una oficina de diagnóstico que nos determine qué tanto hemos cambiado. A lo sumo, nosotros eventualmente podemos identificar qué hemos hecho diferente, qué pensamos diferente y todavía más complicado qué estamos, ¿verdad? Obviamente haciendo ya específicamente como discípulos diferentes. Pero sí tenemos que poner un énfasis en esto, porque si no, todo esto que estamos leyendo como palabra de Dios va a pasar a ser como letra muerta en nuestro corazón. No va a ser más que un esquema, un ideal. Una utopía, dijeron algunos. Es bien triste que a veces dentro de la iglesia haya personas que le propongas el evangelio como esquema de vida y te digan, eso es solamente una utopía, era un ideal, algo que sea, se añoraba, se esperaba. Así le dijeron a San Francisco de Asís. Eso que tú estás proponiendo vivir no es posible, le dijeron, cuando propuso su regla de vida. Y dijo, si no es posible, entonces ¿para qué tenemos el evangelio? Porque no quería proponer otra cosa más que no fuera algo distinto al evangelio. Y hoy en nuestros días tenemos que volver precisamente a eso, a entender que en el evangelio está el secreto de nuestra manera de vivir. Y el mundo sigue preguntando, ¿de qué manera hay que vivir? Cada vez que preguntamos, ¿y cómo le hago? ¿Y tú qué piensas? ¿Y qué sigue? Son puras preguntas que entre líneas significa eso. ¿Cómo debo vivir? ¿De qué manera? ¿A quién debo seguir? ¿A quién escucho? ¿A quién obedezco? ¿Verdad? Entonces vamos a darle la lectura, lugar a la lectura de la palabra, ¿verdad? El Evangelio según San Juan. Y bueno, dejemos que el Espíritu Santo, que es el protagonista también de nuestra fe, y nosotros con nuestra docilidad podamos hacer algo al respecto.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, en espíritu de la verdad. El que me ama, cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Qué pasa cuando una persona se enamora? Díganme las consecuencias naturales de las personas que ustedes han conocido antes de entrar al tema de ustedes y díganme qué les pasa cuando una persona se enamora.
síntomas. Sí, ¿perdón?
Anda muy sonriente.
¿Qué más?
Quiere a todos.
¿Perdón?
Quiere a todos.
Fíjate qué bonito síntoma. Quiere a todos, ¿verdad? Hasta sus enemigos ya los perdona y sigan. ¿Qué más? ¿Alguien dijo algo por
ella?
¿Perdón?
Piensa solo en ella.
Ah, bueno, en la persona enamorada, claro que sí. Piensa todo el día en esa persona que ama. ¿Qué más? Mande.
Muy positivo. Ve las cosas de una manera.
Ve las cosas de una manera maravillosa, ¿verdad? Es que estás enamorada, mira, todo lo ves así. ¿Sí? ¿Es diferente en hombre y mujer? Depende de. Yo tampoco, yo pienso que es igual.
Quiere estar siempre con...
¿Algo más por ahí? No le da hambre. Porque es muy importante, ¿eh? ¿Por qué no le da hambre? ¿Por qué no le da hambre? Porque el amor suple las necesidades fundamentales de la vida. Cuando alguien está enamorado, no duerme, no come. Bueno, que tú no sepas de esto es otra cosa, pero bueno. Ahora, los que no aman. Los que no aman, háblenme de los que no aman. ¿Qué sienten al respecto?
Apatía.
Muy bien. Amargura. Infelices. Muy bien. ¿Qué más? Impaciencia. Impaciencia. Los que no aman, ¿qué hacen?
Negativo. Los que no aman. Tan tristes.
Tan tristes. ¿Qué más? ¿Por allá?
Le desean el mal
a alguien. Egoístas, envidiosos. Vacíos. ¿Y tú? Si hubiera que clasificarte a ti, no lo digas en voz alta, pero sí clasifícalo. 10, el que ama. 1, el que casi no ama. ¿En qué parte de ese rango estás tú? Me vas a hacer la pregunta, ¿verdad? Pues depende de con quién o a quién te refieres. Nadie te va a preguntar a quién amas o a quién no amas. Simplemente lo que tú experimentas. Puedes amar mucho a un hijo, puedes amar mucho a un al cónyuge. Puedes amar mucho una amistad. Pero del 1 al 10, ¿en qué etapa del amor estás tú? No les dije que dijeran, ¿verdad? Porque se debe de notar, ¿estás de acuerdo? Si no tienes estos síntomas... Ahora, desafortunadamente tenemos una idea del amor muy... ¿Cómo definir? ¿Cómo darle un adjetivo propio? Una idea del amor muy ficcionada, ¿se podrá decir así? ¿Disfuncional? ¿Distorsionada? Fíjense, si yo ahorita les aplico un test individual, privado a cada quien y les cuestiono sobre el amor, me van a hablar de una sola clase de amor, por lo general, del amor romántico. De ese que arrebata, quita, pone, entusiasma.
De ese que dice que no.
Solamente del amor romántico nos vamos a referir. Cuando un amor un hijo, por ejemplo, un amor un hijo no es un amor romántico. Un amor un hijo con una discapacidad no es un amor romántico. Es un amor de entrega, de vaciarse, de servir, de dar la vida completamente por el otro. No es un amor satisfactorio, no es un amor que da consuelo, quizá. Tiene una serie de experiencias, quizá en el campo de batalla, muy difíciles o muy poco parecidas a las que nosotros estamos situando como el amor romántico, y sin embargo da vida y sostiene totalmente. Tenemos un concepto equivocado del amor. Y si tenemos un concepto equivocado del amor, cuando oigamos hablar a Jesús del amor, vamos a referirnos a ese concepto equivocado que cada uno de nosotros tenemos del amor. Hay gente que piensa que el amor es que las cosas sucedan con los demás como tú quieres. O sea, no puede haber amor si no hay control. Y eso aquí, en todos lados, eso es una manipulación de las cosas. Pero hay gente que es así. Solamente experimentará un campo del amor adecuadamente si tiene control sobre las variables. Cuando Jesús habla del amor, va a hablar de un amor muy diferente. En la escritura estaba planteado ya amar a otro, ¿verdad? Como a ti mismo. Era como una base fundamental, una ética natural. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso funciona muy bien como candado. Pero en el amor es complejo. O sea, voy a amar al otro como me gustaría que a mí me amaran. Y no deja de ser una buena estrategia. Pero va a llegar un momento en que Jesús la ponga en otro nivel. Y va a crear un ambiente diferente para propiciar una forma ambiental del amor diferente. Ya no es la idea que ames como tú crees que el amor es, sino como yo te estoy planteando que el amor es. Y oímos definiciones del amor que son verdaderos extremos. Si ustedes leen la primera carta de San Pablo a los Corintios y leen el capítulo 13, se la saben de memoria, estoy seguro, porque la han leído por décadas durante las bodas. El amor no es egoísta, es servicial, no tiene envidia, no... ¿Perdón? Todo lo soporta, todo lo cree, nunca va a pasar, no es envidioso, sí se lo saben, ¿no? Y si tú planteas eso como un graficado y tratas de poner con puntos y comitas si tú amas de esa manera, seguramente vamos a salir bien reprobados. Porque los que han vivido en la dinámica de la espiritualidad son los que han sabido amar. Y si nosotros hemos estado al margen del camino del espíritu, hemos simplemente improvisado una serie de emociones y de sentimientos a los que le llamamos amor. Entonces, por eso cuando de repente escuchamos predicaciones como esa que algunos de ustedes escucharon el jueves pasado en esa clase de familias que estoy dando, en ese curso sobre familias, de qué manera debe ser la actitud a la intimidad conyugal, empieza a ser algo totalmente diferente a lo que tenemos en la cabeza. No es lo normal. Porque el protagonista del amor es el mismo Dios. San Juan va a decir que Dios es amor. Así que si alguien puede hablar de amor y hacer las cosas con amor, solamente es Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios si queremos aprender a vivir con amor y las consecuencias del amor. Quiere decir que nosotros estamos jugando o anhelando, deseando vivir en el amor, pero que el amor se ha convertido en una historia de ciencia ficción para muchos de nosotros en el siglo XXI, donde nos han confundido de muchas maneras lo que debería ser el amor. Por eso Jesús va a plantear que fundamentalmente, si quieres entrar en la auténtica y verdadera sintonía del amor, tienes que proceder a creerle y a cumplir su palabra. Y es una premisa fundamental, digamos que puede ser la cláusula principal del contrato de discipulado. Si me aman, cumplirán mis palabras. Si me aman. O sea, no hay manera de pedirte que cumplas mis palabras si no lo haces por amor. O sea, no somos robots, nunca hemos sido robots. No importa cuánto nos han querido programar, tenemos en nuestro corazón esas facetas de espontaneidad que emergen y son naturales. Y cuando elogiamos a una persona, por ejemplo, que es cálida en su manera de tratar a los demás, siempre decimos, mira cómo es que es muy espontáneo en sus cariños, en su amor, mira sus expresiones. Y la espontaneidad casi siempre la etiquetamos como autenticidad. O sea, si alguien es auténtico, tiene que tener espontaneidad. No va a tener que programarse para responder. Le va a salir, le va a brotar del corazón. Algunas personas piensan que una manera, por ejemplo, de medir de qué manera eres visto, querido, es en la forma cuando llegas a un lugar donde no te esperan. Hoy en el Evangelio lo mencionamos hace un ratito, Jesús se aparece en un lugar donde están sus discípulos. No han podido echar fuera un demonio de una persona que aparte tiene la enfermedad como consecuencia del demonio de la epilepsia. Y cuando ven a Jesús se asombran y se llenan de gozo de ver a Jesús. Porque el amor hace eso, el amor como que nos delata, pues, ¿verdad? Muestra lo que tenemos en el corazón inmediatamente. Entonces, si queremos entrar en la tónica del amor verdadero, o te lo planteo como si fuera un seminario profesional. Si queremos, de una vez por todas, dejar de fracasar en lo fundamental de la vida. Porque las personas pueden llegar a tener riquezas, pueden tener salud, pueden tener muchos, muchos placeres, gozos, paseos, viajes, mucha cultura. Y cuando no hay amor, se viene como aquel poema tan conocido de Garrick, ¿verdad? Aquel poema donde este hombre está lleno de amarguras y tristezas y visita a un profesional en el campo de la salud emocional. Y después que este profesional le busca por todos lados, para los que no conozcan la poesía, le busca por todos lados, le dice, ya sé cómo vas a salir de todo esto. Hay una situación para que te arranque la tristeza, la amargura, el desdén de la vida. Ve y visita, ve y escucha a Garrick. Todo el que lo ve muere de risa, se llena de emociones, todo. Y él termina diciendo, cámbiame la receta porque yo soy. ¿Verdad? Entonces, hemos inventado fórmulas para vivir plenamente, para acercarnos a otros, para tener cariños, para tener intimidad, para poder darnos, para poder cosecharle a la vida lo fundamental. Y a veces nos quedamos con las manos vacías, quizá llenas de bienes, quizá llenas de placeres, muy elocuente, ¿verdad?, lo que pasa hoy en nuestra sociedad moderna. Y sin embargo, no aprendemos el trasfondo del amor porque estamos queriendo inventarlo. Y el amor ya estaba inventado. El auténtico y verdadero amor ya tiene la ficha, ya tiene la, ¿cómo se llama?, el registro de la marca original. Solamente es Dios el que verdaderamente ama. Entonces, si ustedes quieren entrar en la dinámica del amor, plantea Jesús, es básico que cumplan mis mandamientos. Ahora, los mandamientos de Dios, ¿por qué se han convertido en nuestra época en algo dificultoso de cumplir? Debería ser algo muy sencillo. Inclusive hay textos que dicen, los mandamientos de Dios no son pesados, son fáciles de cumplir. Yo te haría una pregunta a ti, como si quisiéramos medir que en la medida que cumples, amas. ¿Qué tan fácil es para ti cumplir los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios, no me refiero a los 10 mandamientos de la ley de Moisés, ¿ok? Me refiero a todo lo que la Escritura plantea que Jesús traía, quería, hacía. Todo. Su manera de amar, querer, entregar, servir, donar. Todo ese esquema maravilloso. ¿Cómo lo haces tú? ¿Qué tanto lo haces tú? ¿Qué tanto llenas el formato en tu manera de hacer para amar de la manera en la como Jesús amaba? Porque la propuesta es que el amor ya tiene un modelo. Si Dios es amor, Dios en su amor manda al único que lo conoce y lo puede revelar como es. Dios es amor, Jesús es amor. El que sabe del amor es Él. Si me aman, cumplan mis mandamientos. El cumplimiento de los mandamientos es entonces un cuestionario donde podemos correlacionar si estamos amando. ¿Qué porcentaje del cumplimiento de los mandamientos tienes tú en tu vida? A lo mejor esa pregunta es más sencilla. Yo cumplo al 5%. Yo cumplo al 20%. Al 40, a lo mejor, al 70. Porque tenemos claro donde no cumplimos, ¿verdad? Donde nos rajamos, donde desconfiamos, donde nos atemorizamos, donde pecamos, donde nos desviamos, donde nos dormimos, donde nos dispersamos. ¿Qué porcentaje de amor tenemos de Jesús? Equivale al porcentaje, quizá, de cumplimiento nuestro. Porque si me aman, cumplirán mis mandamientos. Tiene que ser una respuesta. ¿Cómo es posible que tú te enamores de alguien que te quite el sueño, que te quita el hambre, que ves a todos con amor y con cariño, que todo empieza a funcionar diferente? ¿Cómo es posible y no busques complacerle? El que ama. Miren, a veces puede sonar ridículo, pero hay que ver una escena. A veces alguien dijo que el perro es el mejor amigo del hombre y yo creo que no se equivocó, ¿verdad? Pero cuando ves a un perro enseguida de su amo, moviéndole la cola, dispuesto a todo, adivinándole los pensamientos, corriendo, riéndose, dices tú, ojalá aprendiera yo a amar como ese perro, ¿verdad? O ojalá alguien me quisiera como un perro, ¿verdad? Como ese perro, por la forma a veces tan extrovertida y clara en la que ese perro está atento al otro. Suena muy poco ortodoxo y muy prosaico en muchos sentidos, pero es cierto. Ahí andamos con nuestras caras de amargados, ahí andamos con el inventario de problemas. Aquí, mira, somos como contadores públicos con altos niveles de maestría, ¿verdad? Con llevamos un inventario minucioso de todo lo que nos amarga, perjudica, lastima, daña, y nos va pasando las cosas en el día. Sí, pues sí, aquí está. Sí, era lo único que me faltaba que me pasara en este día. Casi hay como un suspiro, ¿verdad? Cumplí todos los requisitos. Porque no nos hemos reenfocado. Y luego, lo peor del caso es que como somos muy egocéntricos y pensamos que el mundo gira alrededor nuestro, siempre pensamos que hasta la mosca que pasó por ahí, sí, ya me trae desde que amaneció el día, no hace otra cosa más que molestarme. Pensamos entonces que nuestra manera de amar sí es la correcta. Y ahí es donde terminamos de torcer la cola. Pensamos que los demás están bien amolados en su manera de querer. No, 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 reprobado. Pero yo sí quiero. Yo sí sé amar. Yo sí sé ver por el otro. Yo sí me sé entregar. Y siempre, curiosamente, cuando una relación de amor termina, siempre es culpable el otro. Sí. Siempre el otro fue el malo de la película. Y así pasa, pues, por lo mismo, porque estamos reprobados en la lección del amor. ¿Cuál es la gran promesa? Porque hoy no hemos dicho ni una mala noticia, ¿verdad? Hoy, ¿cuál ha sido la gran promesa de la Escritura? Es, te hago una pregunta antes de planteártela. ¿Tú crees que tus oraciones son escuchadas?
Sí.
¿Por qué son escuchadas tus oraciones? ¿O por qué tienen que ser escuchadas? ¿Dónde está el derecho a ser escuchado? Tengo derecho a ser escuchado. Ahorita que vivimos en la época exagerada, ¿verdad? De los derechos. Tengo derecho a ser escuchado. ¿Por qué crees que tus oraciones son escuchadas? ¿Perdón? Porque somos hijos de Dios, porque viene la palabra. Porque Dios siempre está con nosotros. Por la promesa que nos ha hecho, por fe. ¿Qué más? Somos sus hijos porque está vivo, porque nos ama. Ahora, si tú crees que tus oraciones son escuchadas, no sé por qué somos impacientes ante la respuesta, no sé por qué estamos inconformes con lo que pasa, si ya lo hemos rogado mucho a Dios para que se resuelva tal cosa, o sea, y de todas maneras ahí está. Pues que no, tu oración es escuchada, pues sí. Ahora fíjate lo que dice Jesús. Imagínate la oración de Jesús, es escuchada. ¿La oración de Jesús será más escuchada que la tuya? Mira qué soberbia de canijos. ¿Por qué? Porque es el Hijo, ¿verdad? Es el unigénito. Cuando se paró enfrente de la tumba de Lázaro, antes de decir cualquier cosa, ¿alguien recuerda lo que Jesús dijo? Padre. ¿Qué sigue? Si leyeran la Escritura, Padre. Te doy gracias porque claro que no, enfrente de la tumba de Lázaro, porque siempre me escuchas, pero lo digo así para que estos crean que tú me has enviado. O sea, imagínate, Jesús no lo dijo así. Pero como yo lo voy a decir, pero imagínense que hubiera dicho Jesús, parado enfrente de la tumba de Lázaro, las dos hermanas sufriendo y llorando, y que les haya dicho, oigan, a todos los judíos que habían venido, a 2 kilómetros de Betania de Jerusalén, oigan, todos ustedes, creerían que yo soy el Hijo de Dios, si ese que lleva 4 días muerto ahí adentro, recupera la vida por mi mandato. Ahora sí me creerían. Y todos los judíos así, todos. ¿Qué dirían? Pues, estás pesado, a lo mejor. Oye, pues sí. Imagínate. ¿Seguros? A ver, levanten la mano los que sí me creerían. Oh, pues todos levantarían la mano. Ok. Lázaro, sal fuera. Misma consecuencia. Gracias, Padre. Siempre me escuchas. Pero lo digo así. ¿Para qué? Estos crean que tú me has enviado. Y sucede el milagro maravilloso. Ahora, este Jesús, que siempre se escuchan sus oraciones, fíjate lo que está diciendo. Si ustedes me aman, primero, cumplirán mis mandamientos. Segundo, yo rogaré por ustedes. Ahí andamos pidiendo mil cosas y, a ver, vamos a hacer esto, fulanito. Ay, me voy a inscribir en internet, en una cofradía, para que a perpetuidad mi nombre permanezca y recen por mí siempre. Existen esas cosas, ¿no? Y está canónicamente correcto. Y está muy bien. Pero si fuéramos capaces de confiar adecuadamente en la oración, de reunirnos a orar más seguido entre nosotros y de confiar que Jesús siempre escucha nuestra oración, tendríamos la plena convicción de estar viendo su obra hecha todos los días a nuestro alrededor. Yo rogaré para que el Padre les envíe otro paráclito, otro que esté a su lado, otro que los cuide, otro que sea como su abogado, otro que los defienda. Rogaré para que venga el Espíritu Santo. Y ahí hay que poner un montón de puntos suspensivos y volvernos a hacer la pregunta. Si Él está rogando para que venga el Espíritu Santo, guíe su iglesia, nos guíe a nosotros, nos guíe nuestras familias, nos guíe nuestros roles, nos guíe nuestra manera de ver la vida, ¿por qué entonces pareciera que nuestra vida pareciera que no está gobernada por Dios? ¿Por qué pareciera que la vida nuestra está medio enredosa, complicada, batallando, fracasando, ponchándose? Si Él está rogando, Espíritu Santo, para que venga a mi vida, venga por mí, me cuide, me proteja, otro como Él, otro que emana de Él, junto a mí, que me va a hacer capaz de vivir dentro de mí, como un proyecto para que el Padre y el Hijo vivan en mí. O sea, imagínate la capacidad que tiene este otro paráclito para que todo en mi vida salga bien, todo en mi vida salga bien. Y Jesús está rogando para que eso suceda, y yo sigo con todas mis miserias, con todas mis caídas, con todas mis disfuncionalidades, con todas mis amarguras, con todas mis tristezas. A mí no me queda más que concluir algo de todo esto. Él es, no se puede contradecir a sí mismo. Él es siempre fiel. Aquí el único que es infiel soy yo. Quiere decir que la relación específicamente de la acción del Espíritu Santo es en función de la medida en la que yo cumpla su palabra. Si yo no cumplo su palabra, ¿cómo me va a dar su Espíritu Santo? ¿Cómo voy a obrar las obras de Dios? Y para eso se necesita Espíritu Santo. Si no deseo, no anhelo, no quiero, no pongo voluntad en hacer y querer vivir sus mandatos. Si un día quieres hacer un ejercicio muy bello sobre esta credibilidad, si un día lo quieres hacer, ponte en tu casa un día a rezar con el Salmo 119. Es el más largo de toda la escritura. Son 5 hojas. Y cuenta la cantidad de veces que el salmista habla de preceptos, mandatos, tus leyes, tu palabra, que se refiere a lo mismo. Yo creo que se mencionan cuando menos unas 70 veces en 4 o 5 hojas. Por el cumplimiento de tu palabra me viene la alegría. Cuando cumplo tus mandatos, mi vida tiene esperanza. Yo me acuesto tranquilo y vivo tranquilo porque tú, ¿verdad?, te acercas a mí porque yo escucho tu palabra. Quiero hacer tu voluntad. Es un himno a cumplir la palabra de Dios. Es un himno a que la acción del Espíritu Santo sea plena en un individuo. ¿Por qué los discípulos obraron milagros? ¿Por qué los discípulos predicaban en medio de las amenazas? ¿Por qué todos los discípulos les pasaban tantas cosas de este tipo? ¿Por qué les pasaba eso? Porque tenían Espíritu Santo. ¿Y por qué tenían Espíritu Santo ellos y tú no? Y yo tampoco. ¿O por qué las dosis del Espíritu Santo que tenemos nosotros no alcanzan para obrar prodigios, para echar para afuera demonios, para cambiar nuestra sociedad, para sanar de nuestras enfermedades, para ayudar a nuestros hijos? ¿Por qué no alcanza? Porque estamos trabajando a una minimísima capacidad. Yo creo que a nadie de nosotros lo contratarían en su trabajo si dijéramos, o sea, ¿cuánto me vas a pagar por venir a trabajar? ¿Cuántas horas y cuáles van a ser mis responsabilidades? Y una vez que esto estuviera definido, metas, propósitos, todo lo que te dé la gana, yo voy a trabajar, quiero lo mismo de beneficio, pero voy a trabajar el 5%. Yo, aunque en la práctica puede ser que pase, ¿verdad? Pero, pues no, no es posible. Imagínate un albañil que lo contratas por el día y pegó 3 ladrillos. Y el primer día algo debe haber pasado. Al segundo día igual, al tercer día igual, o yo no te quiero aquí. O te pago por destajo, te voy a pagar a tanto el metro, si te quieres tardar un mes, pues vas a rayar 3 pesos diarios, ¿verdad? Porque es un abuso querer cobrar sin trabajar. Es un abuso querer que Dios nos dé toda su bendición, toda su gracia, toda su redención obrada en la cruz por nosotros, todo su amor, toda su misericordia, toda su entrega, todo su Espíritu Santo, a cambio de nada, a cambio del 3%, del 5% de nuestra disponibilidad. A Dios no le asusta el pecado. Uy, mira, tan no le asusta que lo derrotó con su Hijo en la cruz. El pecado quedó crucificado con Cristo en la cruz, vencido. No le asusta. Fue pagado, ya está pagado. Lo que le espanta es nuestra falta de disponibilidad para que su gracia actúe en nosotros. Y cuando su gracia no actúe en nosotros, somos unos desgraciados. Ahí sí, somos unos verdaderos y auténticos desgraciados. Porque no pretendemos ni queremos. ¿Cuál es el único pecado que no va a ser perdonado? El único. El pecado contra el Espíritu Santo. Pues sí. Claro, si el Espíritu Santo es la fuerza de Dios para operar en nosotros, y nosotros decimos, no quiero Espíritu Santo, no creo en la acción de Dios, yo no tengo remedio, nada se puede obrar, la vida no es así. Pues ¿cómo te voy a perdonar si tú mismo estás negando la oportunidad del perdón? Eres un reo eterno. Cuando entendemos esto, podemos descubrir como un diagnóstico que en la medida que obremos la palabra de Dios en nuestras vidas, nos vamos a convertir en templo. Somos templos en construcción. En la medida que obramos la palabra de Dios, hacen en nosotros la morada los que están llamados a ocupar el templo. La divinidad está llamada a ocupar el templo, no tú ni yo. Nadie construye un templo para irse a divertir, para ir a tomar, para ir a jugar carreras. Una de las grandes indignidades que pasó en la Revolución Cristera es que cuando el ejército asumió, ¿verdad?, y cortó las libertades individuales y entra y desplaza la religión y toma los templos y los convierte en estableros, guardaban los caballos y las gallinas allá adentro. Y platican la historia de José Sánchez del Río, ¿aún beato o ya canonizado? ¿Beato todavía? Ya casi, ¿verdad? Canonizado. Un muchacho de 14 años que descubre que hay un capitán que tiene adentro del templo donde él iba a rezar todas sus gallinas y sus gallos de pelea. Y se iba en las noches y se filtraba y le agarraba los gallos de pelea y trácatelas. Entonces llegaba aquel y encontraba sus gallos de pelea muertos adentro del templo. Porque el templo está construido para llegar a tener ahí un lugar de paz y de silencio con el Señor, con Dios. Ahora, cuando Jesús habla con la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, le dice que el Padre anda buscando adoradores, que quiere determinado perfil en sus adoradores, que sean de verdad adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad solamente se puede hacer con la acción del Espíritu Santo y de verdad cumpliendo su palabra. Entonces, cada vez que nosotros no cumplimos la palabra de Dios, despreciamos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y no vamos a ser consumados. O sea, somos como el albañil que quiere cobrar sin construir, quiere que habite la divinidad en sí mismo, quiere tener los beneficios de los hijos de Dios. ¿No nos hemos portado así alguna vez? Es que yo soy hijo de Dios. Por eso quiero, pretendo y tengo derecho. Pero no te portas como hijo de Dios. Es necesario seguir haciendo énfasis en esto. Yo creo que en términos de lógica y de lenguaje, yo creo que está muy claro. El problema es, ¿y qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? Si yo ya sé que no hay vuelta de hoja, que si no cumplo la palabra de Dios, pues no va a venir el Señor a hacer su morada en mí. El Espíritu Santo, por más que quiera meter la mano y arreglarme, pues no se va a poder, porque yo no cumplo su palabra, no cumplo sus mandamientos, no escucho sus preceptos, no me interesa su voluntad. Yo quiero hacer lo que me da la gana, cuando me dé la gana y como me dé la gana. Pues eso significa hacer exactamente lo que hicieron los réprobos. Yo quiero un destino al margen de ti. No te ocupo para nada en la construcción de mi porvenir. Y hay gente que vive así. Los que estamos así, aquí, no queremos eso. Podemos tener mucha batalla para manejar nuestra carne, nuestra mente, nuestras indecisiones, nuestras perezas, nuestras muchas disfuncionalidades, pero estamos aquí porque necesitamos y queremos asumir y entender y vivir la voluntad de Dios, y necesitamos Espíritu Santo. Entonces, cuando nos reunimos en Pentecostés, y la iglesia se sigue reuniendo en Pentecostés, y la iglesia sigue gritando que necesitamos una nueva efusión como el día de Pentecostés, porque es el único grito vigente como hijo. Como hijos de Dios es lo único que podemos gritar, pedir y asumir que tenemos derecho. Danos tu espíritu. Pero tenemos que escuchar, como el papá que sabe cuándo darle al hijo las cosas, es cuando termines tu tarea. Papá, pero dame lo que me prometiste. Y el papá lo tiene aquí guardado, aquí lo trae guardado. Sí, mijito. ¿Cuándo termines tu tarea? ¿Y cuál es la tarea que te he encomendado? Cumplir mi palabra. Cumple mi palabra y te doy todo. Me ha sido dado. Palabras textuales. Último capítulo de Mateo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad del Padre. 100%, 100%, no hay 99 en Jesús. Nosotros sabemos que no le vamos a llegar. El mismo Señor, cuando hace la parábola del sembrador que cae la tierra en diferentes terrenos, dice que unos dieron el 30, ya la semilla que cayó en el terreno, bueno, unos dieron el 30, otros el 60 y otros el 100 por 1. Yo creo que aquí habemos muchos treintones, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Dudo que vaya a haber sesentones, ¿verdad? Y de los de cienes, pues ahí sí. Yo todavía nunca he visto que nadie me vea con cara de aureola, y tampoco le he visto a nadie, ¿verdad? Pero sal, fiador mío, dice el salmista, sal, fiador mío. O sea, yo fui el que me eché la bronca, yo fui el que compré, no tengo para pagar. Tú eres mi fiador, paga por mí. ¿Ya pagó por mí? ¿Quieres que pague por ti lo que te falta? Está bien, pero no te quedes sin el Espíritu Santo. Vamos a dejarla ahí, porque sí, se acuerdan que les dije que voy a dar un tema. Vamos a pedirle a Dios, con esto que escuchamos, ahora sí, no necesito decirte cuál es la prioridad de lo que hay que pedir y en función de qué hay que pedirlo. A ver, última pregunta de la noche. Espero que sea una pregunta inteligente que produzca respuestas inteligentes. No lo digas rápido, por favor. Tómate un segundo para pensarlo. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué fue lo primero que dije? Que no lo digas rápido. Piénsalo 10 segundos cuando menos. ¿Qué vas a pedir para que todo sea posible? Ahora sí, dime, ¿qué vas a pedir?
Para que se haga la voluntad
perfecto, poder cumplir la voluntad de Dios. Señor, concédenos poder hacer tu voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Vamos a pedir la intercesión de María Santísima. Dicen los teólogos que la fe de María es la fe perfecta. Por eso alcanzó el rango que tiene hoy de ser la reina del cielo, la reina de los ángeles y reina nuestra. Y ella fue la que le enseñó a Jesús encarnado, Jesús que fue desde pequeñito formado por esta mujer, le enseñó a cumplir la voluntad de Dios. Por eso cuando se les perdió a los 12 años en Jerusalén, la pregunta de Jesús fue, ¿por qué me andan buscando? ¿Que no saben que tengo que hacer la voluntad de mi Padre? Si para eso había sido educado y siempre fue educado por María para cumplir la voluntad del Padre. Entonces, te pedimos, María Santísima, que estoy seguro que donde está tu Hijo estás tú, y donde dos o más se reúnen en el nombre de tu Hijo, estás tú como Madre. Nosotros que somos tus otros hijos, como nos llama el Apocalipsis, concédenos la bendición y la gracia de hacer la bendita y santa voluntad de Jesús nuestro Señor. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bendice a todos los que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestros hijos, a los más necesitados y a nuestras comunidades y ciudades. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén.